una de las conclusiones de todas las personas que atendí era que mucha gente estaba en crisis con respecto a sus trabajos, a sus relaciones de pareja, a quiénes eran. Una de las cosas que hemos aprendido en 2023 es que todo lo que es diferente a ti, a mí, a las personas, se va de nuestra vida. Cuando entra Plutón en Acuario es como que ocurre una rebeldía, es una transformación profunda en la sociedad. Acuario es un signo que está relacionado no a la jerarquía, a un pensamiento crítico, a un sistema de colaboración, no de competencia, al altruismo, a poder ayudar a los demás. Libra y Aries son dos signos que están teniendo sus crisis, ¿ya? Con respecto a lo siguiente. Pongo límites, si es que hablo demasiado, si es que no me atrevo a hablar, como que van a estar exigidos con respecto a todo el tema comunicativo. Ya, voy a hacer resumen, un recorrido por todos los signos y más o menos cuáles van a ser como algunos desafíos, algunas virtudes, algo positivo, otras cosas más desafiantes que van a hacer. Va a marcar hitos de acá a 10 años. Entonces son súper importantes que hagan decisiones a conciencia.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana hoy tengo una gran invitada, Valentina Viñola. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Cuánto aplauso, muy bien. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por invitarme y estar aquí. Hoy día vamos a conversar cosas muy interesantes.
No, claro, totalmente. Gracias por aceptar de nuevo esta invitación, Valentina. Ya Valentina había estado en este espacio, es astróloga acuariana, hace también constelaciones familiares, es educadora y pues la verdad es que su proyecto es una maravilla. Y pues bueno, ya que estamos casi arrancando el año 2024, me gustaría platicar contigo, Vale, sobre justo qué es lo que viene para este año de acuerdo a la astrología. ¿Qué es lo que has visto? Ya hablamos sobre la astrología acuariana, de todos estos cambios que estamos viviendo en el mundo, todo el cambio de conciencia que esto implica también, que lo marca Acuario, pero ¿qué particularmente estás viendo que va a suceder a nivel social, a nivel relaciones, a nivel económico en este 2024?
Bueno, justamente lo que he estado estudiando desde el 2000, como este traspaso del 2023 al 2024, es que generalmente, y no solo estudiándolo a través a nivel de astrología, sino viendo todos los consultantes que he atendido durante el 2023, una de las conclusiones de todas las personas que atendí era que mucha gente estaba en crisis con respecto a sus trabajos, a sus relaciones de pareja, a quiénes eran. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido en 2023 es que todo lo que es diferente a ti, a mí, a las personas, se va de nuestra vida. Es como, ¿y por qué pasa eso? Porque nosotros venimos de tantas creencias que tenemos inculcadas, desde la educación, la cultura, el país, la idiosincrasia, tenemos tantas cosas como del deber ser y de que seguimos ciertos órdenes o ciertos patrones en nuestra vida. Y pasa con esta entrada de Plutón en Acuario, que después voy a hablar más específicamente de eso, es que cuando entra Plutón en Acuario es como que ocurre una rebeldía con respecto a eso, porque a la sociedad nos ha importado tanto el qué dirán y cómo, y nuestra imagen, el status quo, cómo, qué piensan los demás de nosotros, que a veces nos escondemos tras el escenario o tras bambalinas de quién realmente somos. A veces no nos atrevemos a ser nosotros mismos, no nos atrevemos a mostrar nuestras locuras, nuestras rebeldías, nuestras opiniones diferentes, por esto mismo del qué dirán. Y en este año, como que es una olla en ebullición que explota y que ya dice, no puedo más con este personaje, y muestra realmente quién es. Entonces, por eso, el 2023 han habido un montón de crisis. Eso yo lo he visto en mis consultantes, tanto en la astrología, como te decía, que es más la teoría, como en la práctica, en la praxis de mis consultantes. Y el 2024, eso viene con mucha fuerza, ¿ya? O sea, a fin de cuentas, todo lo que no esté en resonancia con nosotros mismos se va. Y eso puede significar, por ejemplo, si estamos en una relación de pareja donde estamos por costumbre y no por amor, eso llega, tiene de alguna forma, tarde o temprano, un fin. ¿Ya? Un fin, hay una fecha de caducidad con respecto a eso. Entonces, es muy importante como todo el tema en este 2024, y ya lo estamos viviendo desde el 2023, el autoconocimiento, saber en esta nueva versión actualizada de nosotros mismos que tenemos todo el derecho de cambiar, ¿ya? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Cuál es la verdadera esencia? Y eso es importante como ponerle una mirada madura, responsable también, porque tiene que ver con esta nueva era que en lo que hablamos en el capítulo anterior, que es esta espiritualidad con responsabilidad, con el autoconocimiento, con ir a terapia, con realmente conocer esa parte sombría de nosotros, porque la parte luminosa y positiva ya conocemos nuestros dones, nuestras virtudes, pero es importante indagar quizás en las heridas de infancia, los patrones que tenemos, las creencias, en todas aquellas cosas, que sacarlas a la luz para poder trabajarlas con responsabilidad. Así que eso es como a grandes rasgos todo el tema del 2024 que viene hoy.
Claro, fíjate que yo creo que coincido totalmente, porque cada vez veo más personas que, como bien dices, se están atreviendo también a cuestionar un poco, ¿no? O sea, pareciera que es coincidencia, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto? O sea, que la sociedad está evolucionando, pero a nivel astrológico también lo ves en algunas cuestiones planetarias o de astros, o ¿cómo veríamos esto? O sea, ¿por qué se está afectando de esta manera? O sea, ¿por qué esta sociedad hoy, ya nos hablaste y a lo mejor ahora hablas sobre esta transición de Plutón a Acuario que comentabas, pero ¿por qué hoy tenemos esta apertura? O las nuevas generaciones que son más liberales, o que justo nos estamos replanteando el tema del amor, de la pareja, de las relaciones, porque también hemos visto pues como mucho fracaso, ¿no? Apenas platicaba con una amiga que le decía, es que mira, si yo analizo, o sea, a mí me gusta ser como muy pragmático, ¿no? Pero si yo veo, la sociedad ha cambiado, o sea, ya no es la misma sociedad de hace 30 años, de hace 40 años, ya no, la configuración de las familias ya no es la misma que nosotros heredamos o la que queremos formar incluso, ¿no? Porque la expectativa siempre es, quiero crear ese amor bonito, esa familia, ese legado, o este envejecer con mi pareja y encontrar el amor de mi vida, mi alma gemela, etcétera. Pero nos damos cuenta que eso ya no se da como lo estamos imaginando. Entonces queda el recuerdo, queda la imagen de cómo queremos que se dé, pero en el fondo pues estamos cambiando. ¿Por qué crees que se estén dando estos cambios? ¿Y qué crees que esté pasando a nivel histórico y que esté afectado por los planetas? ¿O qué podría, desde la astrología, ayudarnos a comprender un poco estos temas?
Bueno, sobre todo con la entrada de Plutón en Acuario, ¿ya? Que me voy a extender con esto. Bueno, antes de eso, les quería contar que hace tiempo yo fui maestra, fui profesora de un instituto, un colegio, durante 12 años. Y este colegio tenía una apertura de mente más grande. Entonces, habían homosexuales, lesbianas, gays, donde tenían sus hijos. De hecho, yo este año atendía muchas familias de lesbianas que tenían un hijo. Entonces, antiguamente eso producía una fricción, un enjuiciamiento, y eso cada vez está saliendo como más a la luz y está habiendo una apertura mental con respecto a eso, y es muy bonito porque en el fondo te da todas las posibilidades que tú puedes experimentar o que tú necesites para tu vida. Sin tanto juicio de la sociedad. O sea, obviamente aún existe juicio, pero tiene que ver con una configuración planetaria de mucha más apertura que antes, ¿ya? Y ahora me voy a dirigir a la respuesta de tu pregunta, que es la entrada de Plutón en Acuario. Plutón es un planeta que está relacionado a la transformación, a una muerte profunda. Plutón nos hace entrar en una crisis y desmoronar todas nuestras creencias y nuestros valores para luego reconstruirlos de una manera diferente. Entonces Plutón es siniestro, decimos algunos astrólogos que realmente es siniestro porque duele, uno lo pasa mal, es como, ay, esta relación que duró 20 años ya caducó y tengo que aprender a vivir de nuevo, de otra manera, y pasan cosas con Plutón. Entonces Plutón es bastante potente. Y Plutón generalmente en un signo o constelación en el cielo, ya, agrupación de estrellas o arquetipo humano, dura en un signo aproximadamente entre 20 y 25, en algunos casos 30 años, ¿ok? Y Plutón antiguamente ha estado en Capricornio. ¿Y Capricornio qué es? Capricornio es un signo que le importa mucho el dinero, el éxito, el status quo, las grandes empresas, la gerencia, el poder, que por un lado está maravilloso si es que lo hacemos con conciencia. Pero así como existe la polarización de muchas cosas, obviamente hay gente que es muy inteligente y muy manipuladora, que se ha aprovechado de esto y se mete el dinero en los bolsillos, se aprovecha del poder, se aprovecha de la sociedad, de las personas con estos grandes cargos quizás políticos. Entonces, ¿qué pasó? Y me voy a ir un poco al pasado. El 20 de diciembre del año 2020, cuando ocurrió la pandemia, justamente estaba este Plutón en Capricornio y se juntó con dos planetas, que Júpiter, que todo lo que encuentra lo multiplica, y Saturno, que nos pone límites y se genera una dificultad. Entonces, ¿qué pasó? Como en breve, para irme en algo más sintético, ¿qué pasó? Se desestructuró el sistema político, el sistema educacional, el sistema social, el sistema digital, muchos sistemas empezaron a desmoronarse. Y esa es lo que hace, es lo que produce Plutón, ¿okay? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este Plutón que hoy entra en Acuario y va a estar con fuerza durante este año? Porque ha entrado y salido entre Capricornio y Acuario en 2023, y este año va a entrar con fuerza Acuario, va a retroceder un poquitito, un par de meses a Capricornio, pero ya entró con fuerza. Esta es una fecha que todos los astrólogos y astrólogas hemos estado esperando, porque muchos dicen que hoy comienza la era Acuario. Entonces, increíble que hagamos la entrevista hoy día mismo. ¿Y qué significa esto? Plutón en Acuario es una transformación profunda en la sociedad. Acuario es un signo que está relacionado no a la jerarquía o a la gerencia o un sistema piramidal en todo ámbito de cosas, sino que es horizontal. Entonces, Acuario está relacionado a la rebeldía, a un pensamiento crítico, a un sistema de colaboración, no de competencia. También está relacionado al altruismo, a poder ayudar a los demás, a la gente que lo necesita. Es muy humano, es muy humana, también es idealista, le importa y le interesa mucho como el bienestar de las personas y del planeta, ¿no? Con todo esto que está sucediendo de esta contaminación tremenda que hemos hecho los seres humanos y ahora tenemos que revertir eso de alguna manera. Eso tiene que ver con Acuario. Y es como una olla de ebullición que estalla y la sociedad ya no soporta como las injusticias que hay, porque busca un sistema horizontal. Entonces, con la entrada de Plutón en Acuario es eso. Acuario tiene una apertura mental donde acepta a las personas diferentes. A mí me pasa como acuariana que tengo amigos de todas las edades, de diferentes clases sociales, y yo los veo a todos como igual. Entonces, eso es Acuario, es como integrar a todas aquellas personas que son muy diferentes, con una apertura de mente, verlos por igual. Y esa es como la entrada de Plutón en Acuario, y también una de las cosas más potentes de la entrada de Plutón en Acuario, Acuario está relacionado a la tecnología. Entonces, todo el mundo digital de acá a 5 años va a explotar. Cada vez vamos a estar más en lo digital, muchos trabajos van a caducar, porque por ejemplo ahora tenemos traductores online, gratuitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la carrera o el trabajo de traductor ya no va a servir mucho. Es terrible porque, por un lado, nos alejamos del humano, pero por otro lado también nos ahorra mucho tiempo y podemos dedicarle más tiempo a algo más productivo. Hay diferentes puntos de vista filosóficos dentro de todo el mundo sí. tecnológico, pero sí va a explotar y la tecnología se va a acelerar muchísimo de acá a 5 años. Eso es un poco sí. lo que te podría comentar sobre la entrada del futuro.
Wow, es súper interesante y pues sí, o sea, hace todo el sentido, ¿no? Lo que comenta sobre el tema tecnología, pues lo que hemos visto en los últimos años, esta transformación y revolución tecnológica, ¿no? Estos avances brutales que tenemos en muy corto periodo de tiempo. Y pues bueno, con la llegada de la inteligencia artificial, o más bien la sofisticación de la inteligencia artificial, porque no es algo nuevo, esto tiene muchísimos años ya, pero pues hoy con la capacidad de almacenamiento, de procesamiento de datos, etcétera, como dices, o sea, hoy podemos traducir en 2 segundos, podemos cambiar nuestra voz a diferentes idiomas, o sea, ya ni siquiera tienes que aprender idiomas, ya puedes lanzar tu proyecto en diferentes idiomas, ¿no? Es algo que está lanzando por ahí YouTube, que creo que pronto va a estar ya disponible para todos los usuarios. Y un montón de cambios. Ahora que hablabas también de los cambios políticos, sociales, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, este 2024... es un año de cambios sociales respecto a muchas elecciones a nivel mundial, ¿no? Hay muchos países, el otro día escuchaba, no me acuerdo cuántos países van a tener renovación de gobiernos. Y por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Argentina, en el caso de Estados Unidos ahora, muchos países estamos en esta polarización, ¿sabes? O sea, se presenta mucho la polarización social entre pobres, ricos, entre, ¿sabes? Comunismo, no sé qué. Hartazgo de la sociedad también, de las cosas que hemos vivido, de estas promesas inconclusas, de la corrupción de los políticos, de que ya no creemos justo en estos sistemas jerárquicos que hace sentido con lo que dices. Pero, ¿tú qué ves? O sea, respecto a esto, ¿qué reflexiones pudieras tener sobre lo que estamos viviendo en términos sociales?
Sí, mira, es muy potente, claro, todo lo que está pasando. Yo tampoco tengo como esta esfera para ver el futuro, pero sí tengo algunas reflexiones que he conversado con otros amigos astrólogos. Y por ejemplo, te quería contar un caso personal mío, que justamente cuando yo estaba viviendo en España, a mí me impresionó y me impactó como la igualdad social que hay allá, ¿ya? La inclusión, como la apertura de mente. Y a mí me impactó eso porque acá en Chile importa el apellido. Cuando alguien, tú tienes, no sé, conoce a alguien, te pregunta el apellido, el colegio, la universidad, y ahí hay una categorización, hay una discriminación tremenda. Entonces, a mí me impactó mucho esto en España, que independiente de la clase social, las personas que estudiaban podían llegar a altos cargos o podían surgir muchísimo, siendo que acá en Chile y quizás muchos países de Sudamérica sucede esta como división que es muy notoria. Y eso, esta división que es ya del tercer mundo, ¿no? Como que va a ir caducando. O sea, ya la gente de alguna forma se va a tener que reconstruir un sistema político mucho más igualitario, más democrático, pero real, porque ya la gente no va a soportar como esta diferenciación, esta discriminación, esta desigualdad en todo ámbito de cosas. Entonces vamos a tener que, ni siquiera sabemos cómo, vamos a tener que como reestructurar todo este sistema. De hecho, también como todo el sistema político acá en Chile, están caducando las ISAPRES, que son las empresas de salud, porque ya no están funcionando, porque están dirigidas solo a la clase alta, porque son carísimas. Okay. Y entonces está habiendo mucho cuestionamiento sobre eso y se están yendo a la quiebra muchas. ¿Por qué? Porque ya no es sostenible. Ya no es sostenible dedicarte el 10% a la sociedad. Tú tienes que dedicarte el 100% a la sociedad. Entonces todo eso va a estar educando y ya estamos viendo grandes transformaciones como la quiebra de empresas, estas verdades que salen a la luz de políticos, de personas de la Iglesia Católica pedófilas, o de maestros, de profesores pedófilos, todas las mentiras están saliendo a la luz. Entonces, eso genera un quiebre. Hay muchas personas católicas que ya se están cuestionando un poco, no sé si la religión completa, ¿no? Pero algunas cosas se entran a cuestionarse. Entonces, esto es Acuario, es tener un pensamiento crítico con lo que está sucediendo. Y por sí solo, así como este dicho que dice todo cae por su propio peso, esto es muy acuariano, o sea, realmente todo va a caer por su propio peso. O sea, si tú estás metiéndote dinero en los bolsillos, si tú estás estafando, si tú estás mintiendo, sea en el micro, como en las relaciones humanas, como en el macro, como un gobierno que lidera un país, todo va a salir a la luz y va a ir cayendo en su propio peso. Ahora Plutón es lento, dura de 20 años, 25 años aproximadamente, entonces son procesos lentos, pero que son reales. O sea, realmente lo que no es, lo que no tiene como un propósito humano más horizontal, va a ir teniendo sus crisis, porque la gente ya no va a creer en eso, porque tiene un pensamiento crítico.
Ok. Oye, vale, y ya yéndonos a un tema más práctico, porque también entiendo, a ver, esto me hace reflexionar que también conociendo las diferencias en los diferentes signos, va a haber personas que les va a costar más este proceso. Y entonces a lo mejor también de ahí viene esa resistencia en algunos casos, ¿no? De gente que quiere aferrarse a estas tradiciones, a esto que pues conocen, que ha funcionado por mucho tiempo, que te aferras. Y este, pues a lo mejor este cambio que pues es inminente, yo lo veo casi inminente, que vamos a transformarnos, que nos estamos transformando, que cada vez hay apertura a nuevas ideas, las nuevas generaciones ya es como natural, pero de la gente que todavía tiene esta problemática de entender quizá lo que estamos pasando, ¿qué signos o cómo afectaría a cada uno de los signos todos estos procesos? Ahí para que la gente que nos escuche empiece a decir, ¡ay! Sí. Ya vi por qué me hace ruido. O sí, a lo mejor porque me siento tan identificado.
Muy buena pregunta. Bueno, primero debería partir por el nodo sur y nodo norte, ¿ya? Para ser como lo más concreta posible, el nodo sur y nodo norte, en resumen, es el propósito de la humanidad, de lo que estamos viviendo, ¿ya? Son las metas que necesitamos como humanidad, ¿ya? Es como un propósito en general, colectivo, digamos, ¿ok? Y el nodo sur y nodo norte están en Libra y en Aries. Entonces, Libra y Aries son dos signos que están teniendo sus crisis, ¿ya? Con respecto a lo siguiente. Libra son las relaciones humanas, justamente lo que estábamos conversando hace un ratito atrás. Son las relaciones humanas donde cuando yo soy muy complaciente con los demás, eso me hace entrar en crisis y me hace tener, de alguna forma, crisis o altercados o roces con las otras personas. Entonces, todo lo que esté polarizado en las relaciones humanas está habiendo como una incomodidad interna para que podamos resolverlo de otra forma. Entonces, todos los Libras, que son muy complacientes, que siempre están pendientes de los demás y no de sí mismos, van a entrar en crisis. Y, al igual, la otra polarización, los Aries, que son muy individualista, muy egoísta, también van a empezar a entrar en crisis porque están polarizados. Entonces tienen que aprender de Libra para poder ponerse en el lugar de los demás. Entonces Libra tiene que aprender a ser más individualista para generar equilibrio y Aries tiene que aprender de Libra para ser menos individualista y aprender a empatizar y pensar en los demás. Entonces estos dos signos, desde hace unos meses atrás, del 2023, han estado con grandes cambios internos. Entonces, aquí, más que consejo, es como, no sé, el gran tip, porque yo no tengo la verdad absoluta, pero una de las cosas que podría agregar a esto para tener en cuenta es que tengan apertura al cambio, Y que puedan abrir bien los ojos y ver con mucha humildad, en qué estoy errando yo en mis relaciones humanas, en qué me estoy equivocando yo, más que el otro. Porque tendemos a ver, y esto ya lo tenemos en el inconsciente colectivo, siempre vemos el error del otro y lo que pasa afuera, ¿no? Entonces, estamos en un momento crucial, muy, muy importante, de aprender a observarnos internamente. Entonces, Aries y Libra van a estar bastante exigidos, ¿ya? Otros signos que van a estar exigidos es Acuario, porque entramos a la era de Acuario. Entonces, todas aquellas personas que no sean realmente, que no estén como alineados con su real autenticidad, ¿ya? Estas personas que se esconden con sus rarezas, porque Acuario, vamos, es realmente raro, es extravagante, visionario, futurista. Por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, súper Acuario. Es una persona súper rara, diferente, pero que ha marcado cosas muy impresionantes en la sociedad, ¿ya? Él es un ejemplo de un acuariano. Entonces, todas aquellas personas acuarias que no estén alineados con esta extravagancia, van a estar bastante exigidos, como que la vida les va a decir, ya, sale del closet de tu rareza y muéstrale al mundo quién eres, ¿ya? Otro signo que va a estar bastante exigido es Tauro, porque Tauro se resiste a los cambios. Tauro es muy materialista y se siente súper seguro y segura con las cosas materiales, con el dinero, y puede estar 40 años en una empresa por su constancia y su perseverancia y por su miedo a salir de la zona de confort. Entonces, Tauro, es muy importante que aprenda a adaptarse a los cambios. Si realmente tiene un anhelo, ojalá pueda dar un paso para estos cambios. Y también otro signo que va a estar exigido es Géminis, ¿ya? Bueno, Géminis es uno de los signos que más se adaptan a todo, son súper flexibles mentalmente, pero como Júpiter entra en Géminis este año, es como que Géminis va a tener aún más, más apertura, aún más flexibilidad. Es como más exigencia de aprender cosas nuevas, a expandir aún más sus conocimientos. Es como un excelente año para estudiar, por ejemplo, ¿ya? Es revisar también las comunicaciones con los demás, si pongo límites, si es que hablo demasiado, si es que no me atrevo a hablar, como que van a estar exigidos con respecto a todo el tema comunicativo. Y eso es como más o menos los signos más exigidos durante este año 2020.
Ok. Oye, y el resto de los signos, Capricornio, Virgo, que también comentabas hace un rato.
Sí.
¿Quién más nos falta? Piscis. Estos signos, ¿cómo van a transitar este proceso?
Ya, aquí voy a hablar mucho.
Dale.
Ya. Mira, voy a hacer un recorrido, un resumen, un recorrido por todos los signos y más o menos cuáles van a ser como algunos desafíos, algunas virtudes, algo positivo, otras cosas más desafiantes que van a tener, ¿ya? Voy a empezar como desde Aries hasta Piscis, voy en orden.
Y a lo mejor si tienes como un recap sobre los meses también que van a ser como cruciales, quizás en el año, también estaría buenísimo, ¿no? No, no sí, sé si vayas sí. hasta ese nivel. Venga.
Sí. Mira, voy a hacer primero el tema de los signos, después podemos ver todo el tema de los meses, ¿ya?
Vale.
Primero, Aries, va a ser muy importante las decisiones que tomen este año para su futuro de acá a 10 años. Entonces, lo que tú hagas este año va a marcar hitos de acá a 10 años. Entonces, son súper importantes que hagan decisiones a conciencia, ¿ya? También van a tener como un tema con respecto a la economía, como una abundancia, digamos, es un año para invertir en ti, en tus proyectos, pues lo mismo, porque todo lo que hagas este año va a repercutir de acá a 10 años más. Y es un año también para estudiar. Luego, para Tauro, es un año, como mencionaba antes, de reinventarte, de atreverte a explorar, a salir de la zona de confort, aprender a cooperar con otros y no solo como estar con tus sueños, con tus cosas, con tus proyectos, sino aprender a abrirte y a expandirte con los demás. Puede que Tauro también esté exigido a poner límites en sus relaciones humanas y también, digamos, que va a tener esta energía de Aries Fénix, va a tener una profunda transformación si es que te resistes al cambio, ¿okay? O sea, si realmente quieres poner tu panadería, ya ha sido el sueño de 20 años, pero no te atreves, o sea, realmente es como que este año es para hacerlo, es para dar un paso a lo que realmente quieres, ¿ya? Luego tenemos a Géminis, que es un año de grandes oportunidades, de un nuevo ciclo. Es importante para Géminis estar muy conectado con su soledad, con espacios individuales para saber qué quiere, sin tanto ponerle un foco en escuchar el consejo de otros, sino conectarte contigo y escucharte a ti mismo para resignificar tu vida, ¿ok? Para Cáncer es una etapa compleja porque todo es nuevo y Cáncer está muy apegado. Está muy apegado a la familia, o a un proyecto, a un trabajo, a una relación. Se apega mucho Cáncer porque necesita estar en su guarida, en su útero, en su cuevita de espacio confort. Y Cáncer va a estar súper exigido. Entonces, es importante que se abra también a un crecimiento, a una madurez, a creerse el cuento, a decir sí, me la puedo. Y hay que tener mucho cuidado con los sentimientos relámpagos de Cáncer, como no irse a las polaridades, como ya esta persona me dijo algo hiriente y la saco de mi vida, ¿no? Es como mejor conversemos, dialoguemos, tratemos de ver cómo podemos encajar, como cuidado con polarizarse para Cáncer, ¿ya? Y muchas cosas que no están sostenidas van a llegar a su fin, que no son auténticas contigo, a eso me refiero. Luego para Leo es un excelente año para emprender algo nuevo o renovar los proyectos, tu empresa, ya renovar también todo lo que sean los amigos, esas personas que realmente te aportan a tu vida, no forzar también las cosas que no están funcionando, o sea, las cosas que no funcionan, soltarlas, ¿ya? También es un tema para Leo de sanar el pasado, de cosas que hemos puesto debajo, que los Leos han puesto debajo de la alfombra, porque les da nervio enfrentarlo, ¿no? Entonces es importante como ver eso, indagar en eso. Y es un año también para hacer nuevas alianzas con otras personas. Para Virgo es un año súper espiritual, es un año para meditar, para irse hacia adentro, para conectarse con algo mayor, con una fuerza mayor, independiente sea tu religión o tu credo. Conectarse con esto, que es un poco más mayor, porque Virgo tiende a ser muy mental, y esta nueva era tiene que ver con algo más expandido, algo que tiene que ver con una fuerza mayor. Entonces es importante para Virgo conectarse con algo espiritual, actuar con firmeza en sus convicciones, seguir la intuición para Virgo, porque Virgo, como es mental, se olvida su intuición, se olvida lo que le dice el cuerpo, cuando está con una persona y se contrae, escúchate por favor, es tu brújula, es tu barómetro, y también va a haber una mejora en tu productividad, ¿okay? Luego para Libra es un año karmático, como lo hablé anteriormente, que va a ser súper exigido este año, es un año para estar ojalá solo en espacios de soledad, que a veces le cuesta a Libra, es un año de introspección, de eliminar lo tóxico, tanto de tu mente, de tus emociones, como de las relaciones personales. Es importante que te afirmes a todo lo que es la rutina, ¿ya? Porque como va a haber movimiento para Libra, es importante que haya una buena alimentación, las horas de sueño, el ejercicio físico, como agarrarse a esta disciplina, ¿ya? Es un año también de catarsis y por lo mismo de viajes, para que te puedas conectar con lo que realmente quieres, con tus emociones, porque es un año para depurar ciertas cosas. Luego para Scorpio es un año para revisar las relaciones con los demás, para tener relaciones conscientes. Es un crecimiento, tanto como en los socios como en la pareja. Es importante tener tus cuentas claras con los demás, todo por escrito, eso es súper importante. Y también es un año de sanar el árbol familiar, o sea, todas aquellas heridas que vienen de tu árbol, las relaciones con mamá, con papá, es un año de hacerse cargo, de meterte a terapia e indagar en esos temas. Luego para Sagitario es una revolución en lo laboral, es una transformación también en el estilo de vida, en los valores, en tu productividad. Es una adaptación a lo nuevo, lo laboral, entonces es importante para Sagitario no apegarse a las cosas. Y es un año para madurar, porque Sagitario ha tenido una tendencia durante los últimos años de no querer crecer, de no querer hacerse cargo porque quiere la libertad total, Sagitario. Entonces, es un año para madurar en ciertos aspectos de tu vida que sabes que tienes que crecer o hacerte cargo de ciertas cosas o comprometerte, ser más responsable, ¿ok? Luego para Capricornio es un año de cosecha porque antes Plutón estaba en Capricornio y ha sido muy exigido y exigida los últimos 5 años, muy. Entonces para Capricornio, como Plutón está ya en Acuario, es como que es un año más de relajo, es un año para cosechar, para pisar el acelerador en tus proyectos, para relajarte un poquito más, para atreverte a hacer algo diferente, para tener una mejor calidad de vida, para tener un respiro este año, para buscar momentos de descanso y que no todo es trabajo, y para conectar con tu intuición, porque Capricornio le gusta mucho el control y eso hace que se desconecte de su intuición. Entonces, un año para realmente conectarte con tu intuición, con tu cuerpo, decir, oye, necesito un descanso, necesito un masaje, necesito ciertas cosas que me las tengo que dar, que no todo es trabajo y productividad, ¿ok? Luego para Acuario es un viaje relámpago, tremendamente profundo, es eliminar lo que sobra, eliminar lo superficial, eliminar lo que ya no viene contigo. Es un año para tomar tu poder personal, ser lo más acuariano posible, loco, rebelde, excéntrico, y mostrarle eso a la sociedad, aunque te dé vergüenza o nervio de lo que piensan los demás. Es una claridad en dónde vivir y qué hacer. Es como si has tenido una duda, qué hacer, dónde va tu vida, qué dedicarte, querer o no tener pareja, lo que sea, es como que este año se viene una claridad con respecto a eso. ¿Ya? Es una aceptación de esta rareza que tienes en tu interior. Es un año creativo, de valentía, de ser quien eres, de invertir en ti y, por sobre todo, de tener un orden económico. Acuario es bastante desapegado económicamente y con todos los temas materiales, de los objetos, de muchas cosas de relación. Entonces, también es ver y trabajar en ti, ¿a qué te puedes apegar? Porque es importante también sentirte perteneciente o tener ciertas raíces o cierta constancia en cualquier ámbito de tu vida que tú sientas la necesidad. Entonces, por ejemplo, si a ti te cuesta el tema financiero o ahorrar o no sé qué, es importante que te asesores por un contador o un asesor financiero, alguien que te pueda ordenar las finanzas para que puedas hacer crecer tus proyectos, qué sé yo, para cualquier tipo de objetivo personal. Y por último, para Piscis es una etapa compleja porque Saturno está en Piscis y Saturno te dice que seas responsable y te pone límites. Y Piscis no quiere límites en su vida porque Piscis está relacionado al todo. No quiere el jefe, no quiere que le pongan reglas, no quiere que le pongan límites. Entonces, es un año para hacerse cargo, para hacerse responsable, para poner límites, para tener estructuras en tu vida. Entonces, ojo con la frustración, con los ideales, ¿ya? Aférrate también a rutinas, es un año para estudiar, busca tiempos de descanso, es un año para cooperar con la familia también, para hacer una reflexión interior y para pedir ayuda emocional si es que la necesitas, para ser vulnerable y si realmente necesitas un abrazo de alguien familiar, de alguien de confianza, pedirlo, ¿ya? Eso para Piscis. Y como un consejo en general para todos, es un año de tanto movimiento que es importante que tengamos relaciones cercanas, que nutramos realmente a las personas donde podamos tener una confianza de decirle, estoy triste, necesito un abrazo. Estoy con miedo, necesito que nos vayamos a tomar un tequila juntos y que lloremos. O sea, realmente es importante, es un año de donde podamos acudir a aquellas personas que tenemos confianza, sea papá, sea mamá, sea hermano, sea amigo, sea vecino, y de poder nutrir esas relaciones porque nos vamos a necesitar unos a otros. Eso con respecto a los
hijos. ¡Wow! Un resumen muy, muy completo. Yo creo que está padrísimo ahí. Y amigos, pongan atención en todo esto. Y ahora vamos a la parte de los meses, que me comentabas que también hay como varios movimientos en el cielo, ¿no? Planetas. Sí. A ver, cuéntanos un poco de esto, cómo viene.
hay varios movimientos. Por ejemplo, uno de los meses que van a ser como más potentes es en abril, donde van a comenzar algunos de los eclipses, ¿ya? También en junio y en noviembre van a ser como los meses más, más exigidos, ¿ya? A nivel de trabajo personal, a nivel de depurar ciertas cosas, de ciertas cosas como que no nos hemos hecho cargo en la vida y que si no nos hemos hecho cargo durante el año vamos a sentir una piedra en el zapato y hay que sacarse la piedra y mirarla y cómo hacerse cargo. Y los años más buenos, o sea, perdón, los meses más positivos van a ser desde este mes hasta abril, donde hay una energía como más estructurada, más terrenal, donde podemos aprender a organizar nuestros meses de todo el año, nuestro objetivo, qué es lo que realmente queremos, qué queremos en nuestras empresas, nuestro emprendimiento, como en la pareja. Es un año como, son unos meses para manifestar, para decretar, para organizar, para saber accionar, el organizar el cómo voy a conseguir eso. Son unos excelentes meses para eso. ¿Ya? Okay. Así que eso sería como a nivel general.
Wow, muy bien. Oye, Vale, hay un tema que mucha gente siempre está como al pendiente, ¿no? Y, uh-huh. y de hecho, los memes y todo, que lo hemos hablado también, este tema de los planetas en retrogradación.
Sí.
¿Hay alguno importante este año? ¿Es alguno de estos meses que ya nos compartiste? ¿O cómo lo viviremos? Este sí, Mercurio retrógrado y todos estos rollos que se presentan.
Sí, generalmente Mercurio retrógrado hace una retrogradación durante el año 3 o 4 veces, ¿ya? Okay. Y claro, este uno de los planetas, como es rápido, como un planeta que se mueve rápido, el Sol y la Luna nunca están en retrógrado, por ejemplo. ¿Y cuál es el siguiente planeta que está más cerca del Sol? Es Mercurio y suele tener muchas retrogradaciones. ¿Esto qué significa? Astronómicamente es como una apariencia de que este planeta se mueve más lento, ¿ya? Es una apariencia física que se está moviendo un poco más lento o que se queda ahí en un lugar más de lo normal, ¿ok? De su movimiento normal. Y a nivel más interno o más social, Mercurio pega mucho e influye mucho porque generalmente nos hace tener una introspección. Yo siempre relaciono retrogradación, ¿ya? Con una reflexión. Son momentos donde tenemos que interiorizarnos más, con revisar cómo están nuestras comunicaciones, nuestras relaciones con los demás. En esos momentos no es muy positivo firmar contratos, tener conversaciones importantes con la pareja o con el jefe. Siempre son momentos de reflexión, de estar contigo misma, contigo mismo, porque son momentos muy importantes para irse hacia adentro. Con respecto a nuestra mente, que el planeta Mercurio está relacionado a la mente, al intelecto y a la comunicación. ¿Ya? También es ideal que no viajes en esos momentos porque pueden haber como ciertas trabas o poca fluidez con respecto a eso. Entonces, eso es como lo principal que podría hablar sobre las retrogradaciones. Y con respecto a los otros planetas, aún no lo he estudiado, aún no lo he revisado durante el año, pero lo podría revisar y darte esa información después.
No, buenísimo, Valentina. La verdad es que creo que es un resumen muy general. No podíamos dejar pasar este momento del año para hablar sobre estas predicciones astrológicas. Ajá. 2024 y estos cambios, que la verdad es que es apasionante, ¿no? Yo supongo que a ti te apasiona muchísimo también este tema. Me encanta cuando compartes toda esta información en tus redes. Algo que se nos está escapando, que creas que la audiencia tiene que tener presente en estos cambios que estamos viviendo, o alguna recomendación que nos quieras dar.
Yo creo que la palabra clave aquí es la adaptación y la actualización. Con todos los cambios que están habiendo, ojalá podamos tener la máxima apertura. Si que resistes a los cambios, ojalá puedas abrirte a los cambios, actualizarse, porque en el fondo, todas aquellas personas que se les está exigiendo un cambio en la vida y no lo quieren ver o no lo quieren hacer frente o no quieren generar este movimiento, lo van a pasar peor, porque cuando no nos atrevemos a cambiar, entramos en el sufrimiento. Ya, quizás cuando hacemos un cambio nos podemos sentir dolor o pasar un poquitito mal, pero si resistimos al cambio y estamos ahí durante meses y sabemos que tenemos que terminar con esa pareja que ya no nos gusta tanto o estamos ahí por costumbre y estamos ahí súper terco, después se genera mucho sufrimiento en ese momento cuando no tenemos el coraje de hacer ese cambio. Entonces, esa es como la palabra clave que les podría entregar a todos, como flexibilidad, apertura, aprender del signo de Géminis, que es tan adaptable, es tan expansivo. Eso les podría comentar.
Ah, buenísimo, vale. Oye, la verdad es que, o sea, en todo este tema, a mí me gusta también con los invitados que compartan estas experiencias. Y bueno, de las cosas que yo he visto también en ti, te conozco un poquito y desde la primera charla que tuvimos, que estabas en Sevilla, ¿no? Y en esto, pues, eso fue hace ya algunos meses, y hoy estás en Chile y has tenido una evolución y dejaste a la pareja y cambiaste sí. tu vida radicalmente. Entonces, total. A lo mejor quisieras compartirnos justo ahora que hablas este tema del miedo a los cambios y de cómo afrontarlos y de que a veces pensamos que va a ser terrible la siguiente etapa porque no nos atrevemos a dar ese paso o romper eso que nos está haciendo quizá daño o que a lo mejor tenemos una cierta emoción en nuestro interior que queremos expandir, pero nos da miedo y preferimos quedarnos en lo conocido. ¿Cómo has vivido tú este proceso y que nos sirva también como reflexión para esto, ¿no? Esto que te has atrevido a hacer y que a lo mejor ni siquiera es que te has atrevido. Quizás has sido empujada, pero pues lo abrazas y yo te noto pues como muy, muy, muy plena, ¿no?
Sí, bueno, ha sido súper, súper transformador. De hecho, yo estaba muy terca y muy con la mentalidad muy fija de quedarme en Europa y de no venir todavía a Chile, pero finalmente, por ejemplo, tenía tantas ganas de ver a mi sobrino, que es una de las personas que más amo del mundo, o a mi hermana, a mis padres, a mi familia, a mi amiga más cercana, que era como, era una sensación tan grande que yo dije, tengo que hacerle caso a mi cuerpo. Porque mi mente, porque me estaba yendo súper bien en España y me estaban saliendo un montón de proyectos, pero finalmente como que el corazón necesitaba de amor, necesitaba de llegar a la raíz, de estar en mi país, de sentir las costumbres, los olores, la comida, como que era una necesidad más allá de mis ideales, más allá de mi mente terca, más allá de estas ideas fijas que tenía. Entonces, me tuve que abrir y tomé una decisión 15 días antes y dije, ¿sabes qué? Me voy a comprar el ticket de avión y voy a llegar de sorpresa. Mi hermana casi se murió, que no la veía hace 3 años, a mi padre estaba bien, ¿no? Entonces, fue como, y realmente acá he estado muy bien, llena de amor, llena de mi familia. Entonces, realmente ahí me doy cuenta que independiente de que no quería hacerlo, como que el corazón me lo pedía, mi cuerpo me lo pedía, y fue la mejor decisión porque estoy muy bien y estoy muy contenta y llena de amor aquí, jugando mucho con mi sobrino, y era la decisión correcta independiente de que yo estuviese muy cerca. Lo mismo me pasó con me cambié de ciudad en algún momento. Yo estaba en Sevilla con mis redes de contacto ahí, con mis amigos hermosos que tengo ahí. Y también tuve un llamado, una corazonada de estar más en la naturaleza. Además que yo estaba viviendo un duelo luego de una relación muy intensa que tuve. Entonces, como que mi cuerpo me dijo, por favor, ándate a la naturaleza, conéctate con la naturaleza. Pero eso no era tan racional, porque yo tenía mi zona de confort en Sevilla, mi gimnasio que lo amo, mis amigos que los quiero muchísimo, toda mi red de contacto, y yo me iba a este pueblo donde tenía una persona conocida y mucha naturaleza. Entonces llegué a este pueblo y dije, fue una corazonada, vendí todas mis cosas, muy aguaria, ¿no? Vendí un montón de cosas y me fui, y alquilé un camión con una amiga y me fui manejando así como súper valiente, y llegué a este pueblo y fue lo mejor que me pasó en el momento, porque me reconecté con la pintura, yo soy pintora también, me reconecté con la escritura, empecé a hacer un montón de senderismo que lo necesitaba porque estaba en la ciudad, y justo cuando me conecté mucho, me fui más hacia adentro, me di cuenta que necesitaba entregar y recibir como el amor de mi tierra. Entonces, también fue como estuvo dentro del camino de llegar a este pueblo para tomar esta decisión de venir a llenarme de amor en mi país. Y por último, tuve este quiebre de relación de pareja, donde yo tenía todas mis fichas puestas en esta relación con proyecciones a futuro, con, no sé, un montón de cosas, con objetivos en común, y resultó que drásticamente, de un momento a otro, se rompió todo, y se me rompió el corazón en mil pedazos también, y también fue una gran oportunidad para darme cuenta de tantas cosas. O sea, por un lado fue tan doloroso, pero por otro lado fue algo tan, me hizo crecer tanto, darme cuenta de tantas cosas que antes no había visto, de mí, de cómo me relacionaba, de lo que escogía en mi vida, como una reflexión tan profunda que desde esa ruptura he tenido un crecimiento, una madurez tan potente, como de hacerme responsable de mí, de la aceptación, de un montón de temas, que ha sido algo realmente muy expansivo. Entonces, todos estos cambios he sentido, como buena acuariana, que estamos siendo muy exigidos los acuarianos, de que cambiemos, que nos renovemos mucho, de que seamos lo más honestos posibles con lo que queremos, con lo que no, y de repente la mente, que es el control, quiere aferrarse a ciertas cosas, pero a medida que nos hagamos caso de nuestras corazonadas, que es nuestra brújula, vamos a tener una vida mucho más expansiva. Así que se les podría compartir de mis cambios que me han sucedido últimamente.
No, gracias. Pues la verdad es que yo, sí, para mí es inspirador todo esto que nos compartes, porque al final a todos nos pasa, ¿no? O sea, al final este miedo, y es natural. O sea, yo creo que también el miedo a veces te frena, pero a veces también te puede servir como para dar ese paso, ¿no? Y justamente lo que reflexiono con esto que nos compartes y en otros momentos que también he vivido, es que lo que viene no es malo. O sea, al final siempre puede haber algo mejor. Y a lo mejor vas a encontrarte con cosas que te van a hacer sentir mal en el proceso y vas a recordar con nostalgia lo que viviste, las personas con las que te rodeaste. Pero creo que lo rico, y cuando tuvimos esta sesión donde tuve mi consulta contigo, muy recomendable, por cierto, amigos, y contacten a Valentina para que les lea su carta astral y platique sobre todo este proceso, me dijiste algo que a mí me encantó, que es, a ver, o sea, la astrología no es como que te dé dirección específica hacia dónde vas y lo que tienes que ser y cómo va a ser tu vida, ¿no? Ni es una predicción de nada. Es simplemente como esta posibilidad de conocerte y de que muchas veces esa intuición que nace en ti, o sea, tú vas a encontrar las respuestas y te puedes equivocar y puedes hacer cosas que es válido porque somos seres humanos, ¿no? O sea, pero estas son herramientas que te permiten entenderte y ser más pleno en este proceso. Es como una herramienta también para gestionar estas emociones que vamos viviendo en el día a día, con estos cambios, con estas cosas que nos dicen cómo tiene que ser, con estas, de repente, certezas que vamos alcanzando en la pareja. Generalmente también es como de, pues ya encontré esa pareja y ahora tengo que tener este proyecto y me siento defraudado si algo no sale. Y pues no, o sea, al final creo que también es rico agradecer a las personas que se cruzan en nuestras vidas, porque gracias a eso te hacen avanzar, ¿no? Y estar en donde hoy te encuentras y conectarte de nuevo con tu familia, con tus seres queridos, con tus raíces. Y no es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, no perdiste el tiempo en Europa, tuviste la posibilidad de conectar con la naturaleza. Yo veía tus historias, me encantaba. Yo decía, puta, quiero ir a este lugar, qué maravilla. O sea, sí es inspirador, ¿no? Y al final, en ese proceso seguramente viviste mucho dolor también, ¿no? O sea, tampoco es como romantizar todo esto de, ay, todo fue padrísimo. Pero conectar con ese dolor también te hace esa resurgir, ¿no? O sea,
exacto.
Gracias,
de verdad. Y tan humano también, como de repente los seres humanos les tenemos tanto miedo al dolor. Y, claro. Y finalmente, cuando yo estaba en crisis o con mucho dolor en la vida, es cuando más creativa me he puesto, por ejemplo. Y renuevo mi emprendimiento y empiezan a salir cosas nuevas. O sea, existe un movimiento tan grande interno donde te cuestionas tus valores, te cuestionas cosas, te cuestionas tu vida, que puede llegar a doler, donde hay vacío, donde hay tristeza o nostalgia. Pero sin embargo, eso, experimentar eso y atreverte a sentirlo, te da una fuerza tan grande. Y es como, bueno, esto me está sucediendo y me entrego al dolor. Es lo que tengo que vivir en este momento y acepto esto que está sucediendo en mi vida, y eso te hace crecer, te hace conocerte, te hace conocer tu sombra, hace conocer tu inconsciente, tus pensamientos negativos, etc. Entonces, claramente, todo esto a mí, por ejemplo, a nivel personal me ha hecho crecer mucho, porque ahora, hoy, no me aferro a ningún lugar. Entonces, por ejemplo, en junio voy a ir a Colombia con mis alumnas de astrología, me invitaron a dar unas charlas, hacer unos talleres, y voy. Y quizás después tengo que ir a España también, o a buscar mis cosas, o a quedarme ahí en un tiempo. Entonces, estoy súper flexible ahora. Yo antes estaba muy terca y con un lugar, y como muy, mucho más mental. Entonces, todos estos movimientos que viví en la vida, que han sido dolorosos, me han enseñado a ser más flexible y más adaptativo.
Buenísimo. Pues muy bien, Valentina. De verdad, qué gran capítulo. Muchas gracias. Gracias por iniciar el año desde esta forma. Y pues bueno, no sé si quieres recomendar a la audiencia dónde te pueden encontrar los cursos que estás dando, y también déjales ahí los datos para que hagan esta carta astral contigo, ¿no? Que es maravilloso. Sí. Que lo pueden hacer en cualquier parte del mundo porque es online.
Exacto, online. A no ser de que vaya a tu país, te avise y lo vamos a hacer presencial.
También.
Pero sí. De hecho, yo estoy muy abierta a que alguien me invite a su país y yo vaya a hacer un taller, constelaciones familiares, charlas, estoy súper abierta. Así ahora, lo que surgió de ir a Colombia fue así como un rayo y vamos, estoy abierta a todo. Así que, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo consultas de uno a uno, de lecturas de carta natal, revoluciones solares, que es cómo está afectado tu año, lecturas para niños, sinastrías, que es una lectura de parejas o de una relación vincular con otra persona. Además, estoy ofreciendo una sesión uno a uno, o sea, son 12 sesiones donde hacemos una construcción de tu árbol genealógico junto con la astrología y vemos patrones que tienes en ti para poder resolver ciertas cosas. Y esto ha tenido un resultado impresionante, porque yo siempre digo que podemos hacer reiki, podemos hacer yoga, podemos hacer meditación, que son herramientas maravillosas. Pero si no conocemos a nuestro origen, que venimos de un óvulo y un espermatozoide de mamá y papá, o sea, si realmente no nos vamos a las raíces, va a ser muy difícil que podamos conocernos en completitud, ver nuestros patrones, ver a qué ancestro estoy teniendo una lealtad invisible o un amor ciego, que, bueno, podemos hacer otro encuentro de constelaciones familiares, pero a quién le estoy entregando ese poder donde no me estoy pudiendo realizar en alguna línea. ¿Ya? Entonces, estas 12 sesiones son súper potentes. Son 12 sesiones de mucha investigación y trabajo, porque voy dando tareas. Como fui maestra, soy muy así, muy profesora, que voy dando tareas. Y además, tengo dos cursos, ¿ya? Que cada curso dura 6 meses, perdón. El primer curso es de autoconocimiento, donde indagamos en patrones, creencias, la sombra, las heridas de la infancia, y luego entrego toda la teoría de la astrología y de la carta natal para que tú puedas interpretar y leerla a otra persona. Pero antes de eso hacemos todo un trabajo de autoconocimiento y dura 6 meses, hacemos encuentros de semanales, también tienes sesiones uno a uno conmigo durante ese proceso. Son máximas 10 personas porque yo me meto así como muy profundamente en cada persona, estoy ahí como muy disponible durante esos 6 meses para cada persona. Y está el segundo nivel, que se necesitan algunos conocimientos de astrología, que es astrogenealogía, donde yo junté las constelaciones familiares con la astrología y aquí hacemos una investigación del árbol genealógico, lo construimos y lo asociamos a la astrología. Vemos el elemento principal de los objetivos como a nivel sistémico que tú vienes a, que tu sistema, todo tu árbol genealógico y tu familia viene a cumplir y viene a, vienes tú a transformar y aportar con respecto al sistema a esta vida. Así que eso es lo que le podría ofrecer.
Buenísimo, pues mira, no me resta más que despedirnos con un gran aplauso para Valentina. Y pues bueno, amigos, la verdad es que si disfrutan tanto este capítulo como yo he hecho con esta conversación, no olviden darle like, suscríbanse al canal en YouTube, síganme en todas las plataformas como Hablando Sin Filtro Podcast, sigan a Valentina y les dejamos sus redes. Y pues nos vemos la próxima semana. Valentina, de verdad, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao!
Nos vemos pronto. ¡Chao!